A ver si empieza. Vamos. Comenzamos. Ya está. Vale. Pues empezaremos. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con la asignatura, que la semana pasada fue un poco de presentación, a ver cómo iba. Hoy vamos a ver, antes de ver el capítulo de la estrategia visual de los papas, completaremos un poco la visión de las grandes repúblicas, ¿no? Italianas. Fijaros que el libro, en la primera parte, pues tiene varios apartados. Un primer apartado que está dedicado a la introducción, y en la introducción es importante que la miréis, porque incluso en las imágenes de la introducción suele salir alguna. Si habéis visto las láminas, pues siempre ponen alguna. Esta de Ricci de Apelles retratando a Juan Caspe ha salido unas cuantas veces. No hablemos de Palas y Ocentauro. Todo esto, y es un resumen de lo que va la asignatura. Lo estuvimos comentando el otro día, y hoy vamos a ver muy rápidamente, pues, la primera parte, centros de poder, las cortes italianas. Bueno, fijaros que las cortes italianas del siglo XV, ¿por dónde empieza la asignatura realmente? La asignatura empieza, pues, donde nace esta imagen de poder, que tampoco es nueva, o sea, tampoco es que aparezca de golpe y porrazo en el Renacimiento, porque ya de siempre los personajes han tenido ese punto de poder, ¿no? Bueno, en la relación entre el arte y el poder, el mundo de la corte fue el escenario privilegiado a lo largo de la época moderna. Todos los capítulos de este libro aparecen las cortes, prácticamente en todos, puesto que las cortes italianas del siglo XV iniciaron lo que se convertirá en un modelo luego desarrollado en las cortes europeas. Es decir, sigue esto. Ahora vemos el capítulo primero, que es el modo italiano, las distintas tendencias, luego vemos el papado que va a su bola, Vaticano y demás, pero luego monarquía hispánica y Francia. Inglaterra lo dejo más adelante para un tema que no vemos, porque hay más temas que tutorías, y ya junto unas cuantas, y demás. Entonces, lo que va a hacer es esta primera parte. Esta primera parte, que son los espacios estos de poder, son los centros de poder, son las dos grandes monarquías y el papado. Después va disminuyendo. Llegará la nobleza. Después de la nobleza y todas las características, vendrán los burgueses y demás, y poco a poco va descendiendo. Y en la última parte del libro, pues trata de lo que son las colecciones, cómo aparecen los museos, todo eso. Por cierto, ¿la etimología del museo cuál es?
Musa.
Musaion, el altar de las musas. Pues sí, muy bien. Vale. Yo te podía presentar echando en medio de, que es una pregunta que les hago normalmente. Les hago, sí, normalmente una pregunta, ¿de dónde viene esta? Porque la etimología para ellos es curiosa y es fundamental. Entonces les pongo cosas de estas. Pues sí. Bueno. Os hablo en primer lugar de Maquiavelo, el príncipe, el cortesano de Castiglione y todo esto. Vamos a utilizar estas dos obras para sintetizar el modelo de corte que se experimenta en el 480. Os habla, en primer lugar, nombres que nos tienen que ir quedando, los Gonzaga, Gianfrancesco Gonzaga, en 1433, con su cámara picta. Lo tenemos, que ya va a salir por ahí. Los Condottiere, ya tenemos ahí a Malatesta, y tenemos otro. ¿Dónde los vamos a ver? Más adelante hay algunas imágenes de algún Condottiere a caballo, ¿no? Vale, pues por eso lo tenemos. El templo destinado a ser panteón de Segismundo y su corte, el último parágrafo de la página 48. Las medallas conmemorativas y demás. Pero, ¿cuál es el templo que marca el origen de todo esto? El templo de Malatesta. Templo malatestiano, en Rimini. Incluyendo cosas de Maquiavelo, ¿no? Un príncipe puede ser tacaño, cruel, temido, puede incumplir sus promesas, engañar, todo para conservar su estado, pero debe parecer clemente, leal, íntegro, religioso, ya que el vulgo se le seduce por la apariencia. Sigue totalmente vigente. ¿A que sí? Ya os digo, ¿no? Es así, ¿no? Bueno. Luego, después de toda esta introducción, que os habla de los condottieri italiano y demás, y todo esto Maquiavelo y demás, vamos a ver ahora quién rodea al príncipe. Castiglione, por su parte, inició la corte de Urbino y nos dejó un retrato de perfecto cortesano, ¿no? Se había formado la corte de Ludovico el Moro en Milán. ¿Qué importancia va a tener Milán luego y Florencia a la hora de desarrollo, por ejemplo, del Vaticano y demás, ¿no? Bueno. Luego, acabó aceptando la invitación de Guidobaldo de Montefeltro para recibir la corte de Urbino. Conoció bien, por tanto, las cortes de los Sforza, los Gonzaga y los Montefeltro. Es decir, las tres grandes dinastías de aquella época, y tuvo misiones diplomáticas y demás. Bueno. Todo esto es para situarnos un poco la situación. Ya, situarnos la situación, muy bien. ¿No? Me explico. Para situarnos un poco en el ámbito de todo ello. A partir de aquí, dentro de este mundo en el que se salta del mundo medieval, de sur puramente el rey, a estos modelos de las de lo que serían las polis italianas, las ciudades italianas, que no estaban regidas por una monarquía, sino que cada uno iba a su aire, pues eso nos permitirá ver los distintos estilos que es la introducción al capítulo primero, ¿no? El universo propio de significado. Urbino, el palacio ducal. El palacio ducal ya no es un castillo, ya no es algo militar, sino que es algo que muestra el poder. Y eso es lo que va a hacer, por ejemplo, en Nápoles, Alfonso el Magnánimo. Va a hacer un castillo. Y va a trabajar Sagrera. El mismo de la monja. Pero la fachada la va a hacer como si fuese un palacio. Doble pórtico y demás, ¿no? Sigue. Recuerda que el Palacio de Urbino fue edificado por Federico Montefeltro, una casa, la más hermosa de toda Italia, Sayase, que no casa más ciudad, parecía, dotándola de todo. Vasquillas de plata, aderezos de cámara, tapicería muy rica, más por mayor ornamento la ennobleció de infinitos bustos de los antiguos de mármol y bronce. Es decir, empiezan las estatuas, el coleccionismo. Por lo tanto, si os sale un tema que es el coleccionismo, podéis empezar por aquí. Porque esta asignatura va de mezclar 5 o 6 capítulos a la hora de hacer la pregunta. O sea, no quiere coger un capítulo, quiere que vayáis pellizcando. Cuando preparéis los temas, preparadlo con 3, 4 o 5 capítulos. Y esto también os servirá para hacer, porque este año el examen vuelve a ser como el originario. Son dos partes. Hay que hacer los comentarios, las láminas. Cuando llevemos 4 o 5 sesiones o 6, empezaremos a poner láminas y empezaremos a buscar temas. Se puede sacar de todos los lados, ¿no? Porque lo que quieren es eso, con lo que os hacen hacer de los temas, lo que están haciendo es, bueno, lo que os digo, si os salen 3 edificios y luego un cuadro. Que no hay nada de arquitecto. ¿Qué hace esta tienda? ¿Vale? A lo mejor si nos acordamos el edificio que está, ya tenemos un tema por donde ir. O a lo mejor los edificios que salen resulta que han sido museos, o han sido galerías de arte, o ha sido... O sea, siempre hemos de encontrar esa parte por la que podamos unir los 4 temas. Y eso que hace que el equipo docente vea que, más o menos, conocéis el título. Ellos son conscientes que es imposible que sepáis que la hace, no la pena, ¿eh? Pero que sí lo podamos hacer. Bueno, de pinturas singularísimas y de todas maneras de instrumentos de música, y en todo ello no se pudiera hallar cosa común, sino escogida muy excelente. Tras esto, con mucha costa y diligencia, juntó un gran número de muy singulares y nuevos libros griegos, latinos y hebraicos. La colección, el mundo del coleccionismo, el renacimiento, el interés por el mundo antiguo. Y guarnecióalos todos de oro y plata. Así, pues en vez de cupo, ¿no? Considerando que esta era la mayor excelencia de todo su palacio. El conocimiento. El renacimiento es conocimiento. De hecho, la segunda edad de oro del latín es durante el renacimiento. Cae Constantinopla, entonces todo el mundo griego y romano se concentra nuevamente allí, aparecen las escuelas, y ahí es ese renacer de todo esto, ¿no? Bueno. ¿Dónde está? La residencia, ¿no? Fijaros que justo después, en la página siguiente, para ir rápido, pues sale Castelnuovo, ¿no? En Nápoles, Castelnuovo, y arriba es la residencia donde trabajó aquí en Sagrera, pero fijaros la entrada, como es de palacio. Todavía es una fortaleza, es un castillo. Pero la entrada parece, tiene poco que ver, está grabada su entrada en la ciudad y es para mayor gloria del rey, ¿no? Os pone al final de todo esto, os explica quién era. Además, los palacios fueron en todas las cortes la sede del poder. Da igual a qué corte y a qué siglo nos estemos refiriendo. Y como tales fueron percibidos, admirados y en ocasiones odiados. Os habla de los palacios de los virreyes en México, que lo destruyeron y demás. ¿Vale? No hay un capítulo que habla del arte en México. O sea, habla de en la Nueva España, cómo se fundaron las ciudades y demás. Vale. Esto en cuanto al palacio como nueva forma de poder. Los castillos medievales sí estaban muy bien. Y aquí habéis ido a ver el Palacio de los Reyes de Mallorca, el de Pepinian. Si podéis ir a verlo. Hombre, es un palacio gótico. Creado donde la residencia de Jaime II y todo eso. Tenían la sala real, que era la sala de los papagayos. Los papagayos en aquella época era lo más extraño que podía haber y lo más no. Y sin embargo, en el mundo árabe, Jaime III, para llevarse bien con el rey de Bugía, con el rey de lo que hoy en día sería Argel, le regaló 6 conejos blancos. Y están detalladas las cuentas en el archivo desde que salieron los conejos de Perpiñán hasta que llegaron a Bugía. Y vamos, ya es que no se le murió ninguno, porque si no le iba a el cuello detrás, pero que lo llevaba. Pues eran estas cositas, ¿no? Pues es un palacio pequeño, comparado con esto, pero también tiene estos signos de poder. ¿No? La arquitectura y todo esto también muestra todo eso, como aquí el castillo de Viver. El castillo de Viver hoy en día está oculto. El bosque de Viver, no hay que tocarlo, el bosque nunca había existido. Eran tierras de labor y por puro formulario de defensa no había un árbol cerca. Porque si no, es que te esconde la gente que iba. No tiene sentido. Entonces, ¿qué ocurría? Hoy en día queda un poco difuminado, se ve bien. Pero imaginaros en la época medieval, ¿cuál era el poder del rey? La almudaina y aquello. Eran todos fincas bajas. Entonces, se veía perfectamente el poder medieval. Lo que pasa que esta imagen del poder ya expresamente elaborada se va a dar a partir del Renacimiento, que es lo que estamos viendo. Pero lo que os digo, también antes había toda esta parte, ¿no? Pero bueno, pues habla de los palacios y luego los cortesanos, evidentemente. A ver qué pilló, ¿no? Una corte podía estar formada por cientos de personas al servicio de un señor y se desplazaba con él. Y había jerarquías y demás. Claro, Girlandaio, detalle del grupo de humanistas en la aparición del arcángel a Zacarías. Y tenéis entre ellos aquí a Ficino. Ficino es uno de los grandes latinistas. De hecho, un discípulo suyo era mallorquín, que fue el que le dio a conocer a Ramón. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Estas cosillas de la naturaleza, ¿no? Bueno. ¿Dónde está? Los escritores siempre dedicaban sus libros a un gran señor. Los pintores reciben encargos en los que los mensajes y la imagen importaban tanto como la forma. Los humanistas y lo que lo vamos a historiadores, arqueólogos, filósofos y demás, proporcionaban programas iconográficos. Los músicos entretenían el ocio. Hombres sabios se ocupaban de educar a los hijos de la familia y otros jóvenes de familias aliadas que residían en la corte, como hacían los romanos, los senadores que cogían a los griegos, a los filósofos griegos, para que le diesen a los niños, ¿no? Bueno. En estos mundos vivían los privilegiados y los mismos se reúnen en jardines cerrados que en salones para cantar, dialogar, leer y demás. No olvidamos la guerra de las tareas de gobierno, pero hay que fijarse solo en la vida de la corte. Y luego, ¿qué os habla? Pues, por ejemplo, de las casas rurales, la villa de Pecci, que tenéis aquí, y demás, las villas. En otras asignaturas habréis visto las villas italianas. Vale, pues no le interesará eso, sino por qué se hizo la villa. ¿No? ¿Qué te significa? ¿No? Me he hecho un casoplón. A la chincha. Pues yo me lo voy a hacer y si tú te lo has hecho con el arquitecto X, yo me lo haré con el arquitecto Z. Porque a ver quién es más chulo, ¿no? Simplemente es esto. Luego, las armas y las letras. Los ideales, el punto 2.3. Los ideales que rigen la vida de las pequeñas ciudades, gobernadas por hombres hechos a sí mismos, tras haber ganado el poder por las armas, cuando quiere y demás. Vuelve a Castiglione, ¿no? Os habla, más adelante, el mundo de la guerra, hablando de los Sforza de Milán, ¿no? Los instrumentos bélicos y demás que podían ser y demás. Continúa. En la final de la página. Se refería a la necesidad de los escritos para alcanzar la gloria. porque los príncipes quedarían sumidos en el perenne olvido si los monumentos de los hombres doctos no les impidiesen perecer. Solo estos son los que hacen que el recuerdo de los grandes hombres no se extinga con el cuerpo. Con la luz de las palabras, la empresa se ilumina, con los escritos la fama se acrecienta y demás. Es decir, este deseo de posteridad también es otro de los puntos que hemos de tener en cuenta. Continúa con alguna cosa más. Vale. La cámara picta, que ya lo hemos visto al principio, ¿no?, de Manteña, o la cámara de los esposos, en Mantua, volveremos a verlo. Vamos a fijar nuestra atención en una obra que por sí sola daría contenido a este epígrafe, sin que ello quiera decir que no haya otras obras y que se plasme a la misma. Directo, ¿no? Bueno. ¿De quién es? La cámara de los esposos, en Mantua. Ludovico Gonzaga está sentado junto a su esposa, rodeado por sus hijos, pero también por lo que era el conjunto de una casa de la época. Es decir, una imagen del poder de la familia. Utilización de la antigüedad clásica y mitología para la exaltación histórica de la familia. ¿El Renacimiento qué es? Renacer a Roma. Por lo tanto, se va a coger todo el mundo romano, toda la mitología de la época, y se van a convertir. ¿No? Van a reinterpretarlo. Y evidentemente, ¿quiénes van a ser ellos y ellas? Van a ser los dioses y las diosas de la antigüedad. Evidentemente, pasos son los que mandan, ¿no? Y si no, no cobran. Bueno. El cimiento cultural en que se basa la gloria de los grandes hombres y sus linajes, como la familia Gonzaga, lo vemos en el techo de la estancia, donde Manteña fingió relieves antiguos formando medallones en que se representaba emperadores romanos. De los medios también, todo. Es decir, esa necesidad de saltarse. Pero ya lo habían hecho desde la antigüedad, los romanos. La Eneida, Virgilio, lo que hace es convertir a cuatro cafres que se establecieron en un pantano que no quería nadie, en un pasado glorioso, porque así nace Roma. Roma nace de cuatro que no pueden ir a ninguna ciudad porque van a ser ejecutados, viven allí y poco a poco se van haciendo. Que esa es la realidad de lo que era el mundo romano. Pero vámonos a vivir a la Albufera. Vamos a acabar picotazos hasta las narices. Por eso fundaron las siete corridas. Se subían para que no se picasen, básicamente, ¿no? Pues eso, Virgilio, la Eneida, lo convierte en un pasado glorioso. Eneas lo conecta con Troya. Claro, Eneas, hijo de Anquises y la diosa. Por lo tanto, los romanos serán ya de origen divino. Esa es la imagen del poder. Esta gente lo sabía, de alguna manera repetía eso. Por eso toda la parte de esta imaginación, ¿no? Las grandes cortes, Nápoles, la creación de un modelo. La corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, Alfonso de Aragón, fue el modelo para otras cortes europeas. Fijaros los años, final del 14 y principios del 15, ¿no? El poderoso rey de Aragón, Sicilia y Nápoles, es decir, las dos Sicilias. Recordad que el escudo, pues, es las barras de la corona de Aragón con un águila bicéfala, que son las dos Sicilias, la insular y la continental. Fue un referente político de orden en la Europa de su tiempo, pero lo fue también como protector de las artes. Crearon una imagen que se fusionó al emperador romano, caballero de leyenda artúrica o reyes del Antiguo Testamento. Es así. ¿Que eso venía de atrás? Sí, por ejemplo, su antecesor, no directo, sino el segundo, que era Pedro IV de Aragón, pues había buscado las leyes palatinas en el Jaime III de Mallorca, pero como es posible, hasta que las encontró. Y luego, a partir de ese momento, lo llamaron a él el ceremonioso, porque las copió y las adecuó a la corte de Aragón. Y a su vez, Jaime III las había hecho basándose en el modelo francés. Es decir, siempre ha habido un intento de magnificar el poder. Pero es a partir del siglo XV en el que eso asciende, ¿no? Bueno, todo ello se tradujo en obras que integraron diversas tradiciones culturales con fuerte presencia del gótico, como era lógico en ese momento, y correspondientes a los distintos reinos, bajo un poder imperial basado en el humanismo y la herencia clásica romana. Nos sigue hablando algunas cosas y al final pospone. La corte vivieron humanistas de tanto renombre como Faccio o Balbo, Lorenzo Balbo, su secretario y traductor del griego, que escribía de Alfonso que no hay nada que el rey lea con más ansia y avidez que aquello destinado a rendirle honor. El ego lo tenía, ¿eh? O sea, me gustaba que se lo diese, ¿no? Bien, Ambos humanistas, fuertemente enfrentados con el tiempo, escribirían para narrar las glorias y hazañas de su rey. Su tío, Enrique de Villana, había traducido la Divina Comedia, tuvo una excelente relación con Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. En la corte de Nápoles, Joan Martorell también estuvo el autor de Tiraldo Blanc. Como os he comentado, Balla, un discípulo suyo, o sea, uno de los suyos, era lulista, por lo tanto conocía a Ramón Llull. O sea, el mundo estaba mucho más conectado de lo que nos parece, ¿no? Por ejemplo, algo que la gente no sabe es que el conde Lucano.
¿El conde?
El conde Lucano. ¿Bien? Bien.
¿El conde Lucano?
Bien. Su autor estuvo casado con la hija pequeña de Jaime II el Mayor. Porque la pobre murió con 22 años. Bien. En su infancia, entre la educación que tuvo, estuvo Ramón, entre las obras que leyó. Entonces, los exempla y todo esto también los utilizaba. O sea, hay toda una relación, porque normalmente cuando estudiamos, pues parece que Italia es una cosa, la corona era con otra, Castilla otra, Portugal otra, Francia otra, Inglaterra otra. No. Yo, como siempre digo, solo le faltaba Ravenel, porque tenía las mismas ganas de moverse que nosotros. Y se movían, y había contacto entre las cortes, y había contacto de cultura entre ellos y todo eso, pero bueno, eso es algo que el sistema lo explica mal, o no sé qué pasa, ¿no? Pero bueno, os sigue hablando de la corte de Nápoles. Algunas obras más. Fijaros lo que pone la página 61, el parágrafo antes de la imagen. Había que tener a los mejores artistas, y no había más reglas que las que marcaba el gusto del príncipe. Por eso admiró el realismo de Jan van Eyck, uno de los grandes ejemplos del fecundo intercambio artístico entre Flandes e Italia en el siglo XV, que además fue citado por Van der Weyden entre los hombres ilustres de Pacho. Pintura flamenca al gusto por ella. Si vais algún día a San Francisco, cuando entréis al claustro hay una virgen. Esa virgen es flamenca. Todavía tiene restos de policromía, pero bueno, la región de Flandes. Las relaciones entre Mallorca y Flandes ya en el siglo XIV eran abundantísimas. Bueno, la gente se hacía traer hasta jóvenes. O sea que este mundo. Bueno, en muchas de las cortes italianas, pero también cabe recordar la espléndida colección de pintura flamenca de Isabel la Católica. Hemos citado artistas italianos, pero no podemos dejar de citar a Guillem Sagrera, autor de La Lonja de Palma de Mallorca, y que nunca la acabo de cobrar. Esto es Mallorca. Luego le hicieron la tumba a Ramón Llull y nunca se acabó, porque no hubo dinero para las estatuas. Si es que nos quejamos, pero es que lo llevamos en los genes, ¿eh? Es así, esto es Mallorca, ¿no? Pero bueno, hizo una imponente la lonja y que hizo una imponente bóveda gótica del Salón de los Barones en Castelnuovo, 1452. La movilidad. Esta movilidad también es otro de los temas, porque a lo mejor saben varias obras de algunos autores y en ese momento os acordáis. Uno estuvo en esta corte, otro en la otra, pues podéis meter el tema por la movilidad y de ahí lo lleváis a lo que os pete. Porque ellos no os imponen nada. Ellos no imponen un tema. A ver, tú ahora aquí, invéntatelo. Y si te lo oigas bien, perfecto. Ya está, o sea, nos piden una cosa ahí, una pregunta, ¿qué es esto, no? Hay una pregunta de una parte, pero con las imágenes, el tema os lo inventáis vosotros. No piden que os pongo estas imágenes porque me tenéis que hablar de esto. No. Podéis hablar de algo que no esté ahí, que si lo hiláis bien porque vais uniendo este cuadro, esta obra, esta escultura, esto tal, les va perfecto. Es más, lo valoran más que si vais a un tema muy, muy claro. Bueno. Larvillas y demás, ¿no? Bueno, esto en cuanto a Nápoles. Florencia. Boccioli, el cortejo de los Reyes Magos, ¿no? Y los Medici, y todos los Medici ahí diciendo aquí estoy yo como rey majo, pues es lo mismo. No forjaron su poder con las armas, sino con el dinero de la banca. El patronazgo de Cosme el Viejo en la primera mitad del XV alcanzó cotas difícilmente superables en su tiempo. El palacio de los Medici pasó a ser de los Riccardi, una capilla cerrada, apenas sin manos de origen, y lo fue ilustrando con tapices y cuadros, pues como el que tenemos aquí, del cortejo de los Reyes Magos. que por entonces ya eran tres, pasa que en el Evangelio de San Mateo nada se dijera del número. ¿No? ¿Y por qué eran tres? Porque cada uno representaba un continente. Los planos medievales, sobre todo los religiosos, eran en forma de T. Había una T y uno era Europa, África y Asia. Pues por lo tanto, tres, trino, Trinidad, Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. ¿Sí? El tres era el número, digamos, mágico. Por lo tanto, pues decidieron que era tres. Podían haber sido 33 o 43. Pero bueno, el número que eligieron fue ese, ¿no? Y entonces, ¿por qué ponían uno moreno, uno rubio y uno negro? Para representar un poco más o menos lo mismo, ¿no? Es eso, pero bueno. En fin, estas son cosas aparte. La adoración de los reyes fue un tema de enorme éxito del Renacimiento y Barroco. ¿Mm? Y, de hecho, fue San Francisco quien inventó el Belén en ese sentido, porque fue el que hizo que se representase cada uno en su casa un poco la imagen del nacimiento de Cristo en la de este. Fue los franciscanos que dieron esto, entre otras cosas, ¿no? Bueno. Gozzoli representa a los magos acompañado por la familia de los Medici, que paso pagaban, ¿no? Y otras cortes como el heredero de los Sforza o los Malatesta. Un retrato ideal del nieto de Corne, el futuro Lorenzo el Magnífico, era el rey Gaspar, el más joven, y en la cabeza el laurel. Laurel. Siempre era lo que les ponían, que les daban, era la hoja de por excelencia, el laurel. Que tendrá laurel que se lo tomaban hasta la piña. Cuando tenía que hacer un oráculo, no saben si era por los efluvios del granito, porque se ponía ciego con el laurel, decía alguna cosa, los sacerdotes lo interpretaban y pasaban por casa. Bien, ¿no? Esto funcionaba así, pero bueno, bien. Pues sigue construyendo alguna cosa. El mito artístico que supone la historiografía de la Florencia del Magnífico fue construido en gran medida en el XVI, cuando el duque Cosme I de Medici quiso encontrar en su antepasado el precedente de su papel como mecenas. ¿Y qué autor sería? Vasari. También fueron celebrados en todas partes y ahí ya empezó lo que sería la expansión, ¿no? Bueno. El jardín, ya lo hemos visto antes, un jardín enorme y demás. Urbino y el retrato. De Piero de la Francesca, los señores de Urbino, pues también ha salido bastantes veces, ¿no? Y el estudiolo de Montefeltro también, pues es otra de las obras que suele salir bastante, ¿no? Pues lo explica. Piero de la Francesca pinta en el anverso siendo retratos de Federico y su esposa Batista, Sforza. Y en el reverso, un nuevo retrato, cada uno con un carro triunfal, como emperadores, es en la antigüedad. Bueno, luego se habla del estudiolo. El estudiolo volveremos a verlo más adelante, porque hay cosas que os salen en tres o cuatro capítulos. Esto, si acaso os va saliendo cosas, hacedos un pequeño índice en qué capítulos. No son muchos términos, pero hay algunos que sí que se repiten en algunos capítulos, y eso también nos ayudará a poder hilar a la hora de poder hacerlo, ¿no? Milán y Ferrara. Obras públicas y transformaciones urbanas, ¿no? El filarete, en el castillo Sforza. En el mismo lugar que había estado el castillo de los Visconti y será transformado y fortificado por la monarquía española. Intervino Michelozzo, prestado por los Medici. Ya empezamos. Artistas que van de un lugar a otro. El Vaticano prestarán los de esto. ¿Por qué? ¿Qué papas serán los que estarán en contacto con ellos que llamarán a los artistas? Y resulta que un castillo que sin perder ese carácter fue adornado por una torre central de la fachada principal y demás. Bueno, es un valor la pena verlo, han hecho museos por ahí arriba y demás, pero bueno, está bien, ¿no? El Hospital Mayor y luego, sobre todo, en la página siguiente, 67, Leonardo da Vinci, el artista más famoso que trabajó en Milán, lo hizo para Ludovico Sforza el Moro. Entre otras muchas funciones, le encargó celebrar la gloria de su padre, Francesco, con una estatua ecuestre que iba a ser un prodigio de la técnica de la escultura en bronce. Un caballo de bronce para gloria inmortal y honor eterno del príncipe vuestro padre y de la ilustre casa de los Sforza. Hay un códice en Madrid, pero si vais a Milán, veréis las maquetas y todo esto, si vais a ver los de esto, el caballo se las ingenió el tío, porque tenía el pelo vaciado. Y lo hizo boca abajo y lo iba a rellenar de bronce cuando estuviese seco lo iba a sacar del lugar porque no era gigantesco. Hombre, luego Ludovico dijo, ¿para qué gastarme el bronce en eso si puedo hacer cañones? Pero bueno, hombre, la cosa está bien, ¿no? Bien, no solo hizo, que tenéis aquí el estudio del caballo del Códice de Madrid, sino que también, por ejemplo, lo que hizo fue todo el sistema de agua en plan, que sí, los canales que hizo, que diseñó él, todavía funcionan. ¿No? Se puede ver todo lo que hizo para la distribución de aguas y demás, ¿no? La necesidad de señores poderosos que protegieran y posibilitaran las grandes obras de los artistas, muchas de ellas como monumentos destinados al bien público, es lo que llevó a Leonardo a la corte del Moro y en los últimos años de su vida a Francia, al servicio de Francisco I. ¿Y por qué fue a Francia? ¿Quién la llevó allí? ¿Quién fue la mujer que se encargó de llamarlo? Porque era de origen italiano, lo vemos más en el capítulo de Francia, la reina es italiana, entonces lo llamará. Por lo tanto, veis, aquí ya nos está hablando del Moro, nos está hablando y volveremos a verlo posteriormente. Estas son las cosillas que de alguna manera quieren, ¿no? Bueno, os sigue comentando algunas cosas, luego tenéis los palacios de los diamantes, todo esto ya lo conocéis, de otras asignaturas, porque esta asignatura básicamente lo que va es el porqué, lo veis, ¿no? No os van a pedir como en otras asignaturas que expliquen las características del palacio renacentista. No, aquí lo que interesa es por qué dentro de ese palacio había las obras que hay. O por qué estaba hecho de esa manera. No, ¿qué era el palacio en sí, no? Bueno. Construirse una casa para el linaje fue algo de las grandes familias que hicieron en todas las ciudades italianas y por lo tanto el palacio como arquitectura de poder debe integrarse en el estudio de todas estas cortes. Volvemos a lo mismo. Hemos visto el castillo, la casa palacial y volvemos al palacio dentro de la ciudad, no solo exterior, ¿no? Abierto a la ciudad y sin carácter de fortaleza, que tenía en la Baja Edad Media, las proporciones, órdenes clásicos, funcionalidad, articulación y demás, pues era lo que mostraba el poder. Luego, empezamos en Mantua y quedaros con Isabela d'Este, que nos va a salir 7 u 8 veces. Ahí el capítulo dedicado a las mujeres, Isabela d'Este sale bastante, pero también sale en otros capítulos. Por lo tanto, podemos usarlo, ¿no? Ludovico Gonzaga fue un gran constructor, tanto de obras públicas como palacios y demás, ¿no? Mantua, sin embargo, nos va a servir fundamentalmente para hablar del papel de la mujer y retomamos para ello el conjunto de la Cámara de los Esposos. No acabamos de verlo. La Cámara de los Esposos, la Cámara Picta. Bien. En una inscripción nos recuerda en latín cómo se hacían los grandes monumentos de la antigüedad, los nombres de los mecenas y del artista. Su traducción dice así. Al ilustrísimo Ludovico, segundo marqués de Mantua, príncipe óptimo y de insuperada fe, y a la ilustre Bárbara, su esposa, gloria incomparable de las mujeres, su Andrea Manteña, paduano, acabó la presente modesta obra en su honor en el año 1479. No se olvida citar a su esposa y madre Bárbara de Brandenburgo, de los Hohenzollern, de esto, ¿no? Bien. ¿Qué había hecho Gonzalo? Había consolidado su trayectoria de poder. Un príncipe se había casado con la hija de un emperador. Si miráis quiénes fueron las mujeres de los reyes de Mallorca, también son del centro de Europa. Siempre se buscaba todo eso en la época medieval y en esta época, aunque ellos no fuesen reyes, también buscaban todo esto, ¿no? Y en esa misma corte vivió una de las mujeres más interesantes del Renacimiento, Isabela d'Este, educada en Ferrara por el humanista Batista Guarino cuando se casó con Francisco Gonzaga. Una mujer que conocía el griego y el latín, leía Virgilio y Cicerón, disfrutaba con la música, dominaba la mitología, entendía de antigüedades, y en una época de grandes descubrimientos geográficos no nos debe extrañar que se interesara por la cartografía. Isabela d'Este se interesaba por la cartografía. Hay un capítulo dedicado a la cartografía. No está de más citarlo, por ejemplo, ¿no? Bien. Ocupó tareas de gobierno y demás. Como los grandes príncipes, tuvo un estudiolo y compró obras de arte y hizo todo esto, ¿no? Isabela lo decoró a finales del siglo XV con algunas de las mejores pinturas de Manteña encargadas expresamente siguiendo un programa iconográfico, los programas iconográficos de cada familia, elaborado por ella y por Ceresar. Tanto Manteña como los otros pintores como Perugino, deben seguir los dictados del gusto de Isabela. Y la obra principal, ¿cuál es? El Parnaso. ¿No? Lo tenéis aquí, Andrea del Parnaso, que está en el Louvre. Y evidentemente, ¿quiénes van a ser los dos que están ahí arriba? Pues los dueños, Isabela d'Este, ¿no?, y su marido. Bien, os explico un poco, luego Venecia, un caso aparte. Venecia fue admirada y poderosa en 1453, pues el comercio con Oriente y demás. El magnífico retrato del Dux Leonardo no sale en el libro, pero sí que salía en el otro, Loredan, pintado por Bellini, ha quedado como modelo de mucho de lo que después sería con otros centros culturales por la narración de imágenes. Y nos pone mucho más, simplemente, fijaros, procesión de la Santa Cruz de la Plaza de San Marcos. Hay un tema que es la ciudad como espacio de poder en el que se habla de las procesiones. Pues por lo tanto, si habláis de eso, de la tal, y os acordáis de Venecia, pues ven que vais relacionando los capítulos. Ciudad, fiesta y ceremonia. Los Borgos. A ver, la fiesta del modelo de la antigüedad, procesiones. Sí, la página 314, por ahí, y al final. Los autores de fe, las procesiones y demás en la 318. Bien. ¿Qué más os pone? Poco más, ¿no? La leyenda dorada, procesión de la Santa Cruz, de la Plaza de San Marcos, de Bellini, cómo era la plaza en realidad y cómo eran sus ciudadanos y demás. Bueno, pues simplemente este tema, ya habéis visto que lo hemos hecho más que rápido. Y simplemente ha tocado ya los temas que vamos a ver a partir de hoy. Entre la introducción y aquí, ya hablando de todo lo que tenemos que ver. En primer lugar, vamos a ver la Roma papal y sus estrategias visuales. ¿Qué ocurre? El doble cuerpo de los papas y el problema de su autonomía. Muy bien. Los papas, digamos, que habían quedado como un pedazo. Habían quedado muy mal delante de la gente porque el papado durante la época medieval se había dedicado básicamente a pelearse con el emperador germánico, con el imperio sacro-germánico y demás. Y para eso acabó aliándose con Francia. El rey francés logró que el papado saliese de Roma y se fuese a Avignon. Curiosamente, mientras estuvo en Avignon, todos los papas fueron franceses. La casualidad de la vida, o sea, no mal penséis, ¿eh? No tenía nada que ver. Bien. La cuestión es que en Roma se había montado un guirigay con las distintas familias. Querían que volviese el papa. Pero claro, el papa no era el poder espiritual. Hoy en día el papa, en fin, por el territorio que tiene, no tiene pelea torta, porque se ha quedado con lo que ciudad del Vaticano. En aquella época todo el centro de Italia era suyo. Entonces actuaba también como un señor temporal. Por lo tanto, se aliaba con uno y se peleaba con otro. Esto le llevó al descrédito. Entonces, ¿qué ocurre? Este poder temporal, se había organizado muchas guerras con Florencia y demás, pues le había llevado a unirse a Francia. El rey francés lo absorbió, pasaron la corte a Aviñón. Y en Aviñón el descrédito fue enorme y tenía que volver de alguna manera a liberarse del poder temporal. Era el representante de Dios en la tierra. Hasta el siglo XIII lo que decía el Papa iba a misa, nunca mejor dicho. A partir de ese momento empezará a perder también fuerza por ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia del papado cuando vuelve a Roma? Estamos en el Renacimiento. ¿Qué va a hacer? Coger y intentar recuperar Roma, que en aquel momento estaba hecho unos zorros. O sea, no lo habían cuidado, estaba todo lo que se caía, y luego los papas se encargaron de cargarse nomás, ¿no? Acabaron con todas las grandes obras para hacer otras cosas. Pero necesitaba recuperar el poder. Por eso la estrategia del capítulo que nos explica es la estrategia que siguieron durante 200 años para volver a representar lo que era. El obispo de Roma, que es el Papa, tenía que ser el digno representante de Cristo y era el que la tenía que tener más grande, la Iglesia. Cabía allí todo. ¿Por qué? Porque era el representante de Dios y tenía que estar por encima de los emperadores o reyes que eran representantes personales. Por eso la estrategia de volver a crear Roma otra vez. Roma había quedado de ser la gran ciudad de época romana con más de 1 millón de habitantes, que no volvió a haber una ciudad así hasta el siglo XIX, pues había quedado en ruinas prácticamente. Entonces, la labor de los papas fue embellecer la ciudad donde residía el representante de Cristo y, de paso, digamos, recuperar el fervor popular, ¿no? Recuperar todo esto. Entonces, es un poco de lo que va el capítulo. Lo que os explica es esto, ¿no? En cuanto a poder temporal, participa en la política italiana e internacional. Ya os digo, se pelea con el emperador, se alía con Francia, luego coge y a Carlos V lo va a nombrar protector de la Iglesia, pero Carlos V no soporta un pelo. Cuando el Papa se vuelve a liar con Francia, arrasan a Roma a Carlos V, el saco de Roma es eso. El Papa le dijo que era un tal, y cuando se va a liar con Francia, Carlos V dijo que va a entrar. Y arrasó Roma, o sea, funciona como un representante de la tierra normal, como un poderoso terrestre, ¿no? Pero bueno, terrestre, de la tierra. Gestiona un estado. Es un rey en tierra. Pero el poder religioso tiene varios problemas. La gestión espiritual está destrozada. Porque aquello es la pera. Hablando de Ramón Llull, en La vida coetánea, narra al final, cuando se va al concilio de el último que fue, Mienz, se va para allá, y se encuentra un clérigo que va hablando con él y dice, no, yo voy a ver si logro que al final se monte esto para convencer a los infieles y tal. Le dice, ¿tú para qué vas? Dice, yo a ver si le consigo un cargo a mi hermano. Y ya, el tío ya se tira por los suelos, dice, ¿qué es esto? ¿No? Es así. Es decir, esa era la situación. No funcionaba, porque de ahí vendrá la contrarreforma, o sea, porque el intentar adornar Roma dará pie alas a los movimientos que acabarán con el luteranismo y todo esto. Pero había que reformar la Iglesia. Uno de los puntos era, durante la época medieval, lo que tenéis, lo que se ha puesto aquí, el conciliarismo. A ver, el Papa hacía lo que le daba la gana, y no había actuado sin previera. Y muchos le retraían que había caído en manos de Francia, como había podido caer en manos del Imperio Sacro-Germánico, o podía caer en manos de la monarquía hispana después, o la que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué proponía? Hasta ese momento el Papa funcionaba como dueño de la empresa. O sea, en el momento que te daban el poder, pues yupi, ya mando y hago lo que quieras. Entonces, el conciliarismo lo que decía era, en griego, iglesia, eclesía, significa reunión. Entonces querían coger ese término otra vez, o sea, muy bien, tú eres el representante, querían convertirlo en un director general de la empresa, pero que dependiese del consejo de administración, que sería el concilio. En ese momento tenía el poder absoluto, claro, los papas se revolvían como gato panza arriba. Esa postura ya venía desde el siglo XIV, uno de los que la mantuvo mucho en el siglo XIV fue Guillermo de Oca. Guillermo de Oca fue un franciscano, para no perder la costumbre, que en ese punto fue uno de los que más hizo por el conciliarismo. ¿Por qué? Porque el papado había quedado tocado. Entonces lo que procuraban es que, de alguna manera, estuviese controlado por el grupo de cardenales o alguna cosa así, porque además los cardenales había tanto según quien mandase. Había más italianos, más franceses, más tal, o sea, siempre así mismo eso, ¿no? Claro, eso el Papa no podía con él, y así acabó Guillermo de Ockham en el Imperio Germánico. Estaba en Alemania, pues murió durante la peste negra y demás. Entonces, el problema este del conciliarismo, ¿no? Avenencia entre ambos poderes, a semejanza de cuerpo y alma. Es decir, el poder terrenal del espíritu. Intentaban hacer algo armónico. Bien. Hemos logrado salirnos de Aviñón. Volvemos a Roma. Curiosamente, desde que vuelven a Roma, durante 200 años que los papas fueron romanos. También son estas cuestiones así, ¿no? O sea, que casualidades de la vida, no tiene más eso, ¿no? Bien, pues volvemos a Roma, pero Roma está destrozada. Entonces, ¿cuál es la idea fuerte? Jerusalén está en manos de los musulmanes. Sin embargo, sigue habiendo peregrinaciones a Jerusalén. Entonces, vamos a hacer la nueva Jerusalén. ¿Qué es en el imaginario de un hombre del Renacimiento y de la época medieval Jerusalén? Jerusalén, el nombre de Jerusalén evoca a Cristo. Como no podemos ir sin permiso de los soldados, de los que mandan allí, pues vamos a crear la nueva Jerusalén, vamos a crear un nuevo centro de poder. y ese centro de poder no estamos en el Renacimiento que volvemos a Roma, pues vamos a hacer renacer a Roma desde el punto de vista cristiano. Pues esta es la idea, lo que os pone por aquí, el doble cuerpo y el problema de esa autoridad, ¿no? Va mezclando cuestiones por aquí, os habla de los Medici, el cortesano otra vez. Roma fue junto a Polonia, Hungría, el Sacro Imperio Romano Germánico Venecia, uno de los pocos gobiernos electivos de Europa, pero los gobernantes cultivaron la teoría del rey medieval de los dos cuerpos del rey. El concepto, eso es lo que os digo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Os explica algunas cuestiones más políticas y todo esto. El problema era que había que crear una serie de programas en el que pudiese funcionar todo. Acabado el cisma, Marsilio de Padua propugnaba al defensor Pacis la primacía del poder civil sobre el eclesiástico, que incluirá Maquiavelo o Lutero. Esto es lo que hemos visto ahora. Bien. Fijaros lo que comenta alguna cosa por aquí en la página 81. Resulta innegable que la historia del cristianismo estuvo marcada por constantes intentos de restituir su pureza primitiva, ¿no? Desde el siglo XII muchos pensadores ya habían criticado la manera en que eran elegidos los cargos eclesiásticos, los métodos de recaudación de impuestos y hasta la institución papal misma, como hicieron Wycliffe o Hus, la revolución hasenita en Praga y demás, todo esto, que son los dos. No se acabaron llamando, pero bueno, detalle, ¿no? Bien, en Bohemia ya se había independizado de Roma, pero la mayoría de las críticas no condujeron a una ruptura de facto. Las cosas empezaron a cambiar radicalmente, León X necesitaba dinero para sufragar las obras de San Pedro y las indulgencias. Entonces Lutero tuvo el punto para entrar en niqui. Bien. Concesión de indulgencias gestionados por los dominicos y los Fugger, los alemanes estos, son los que le prestaban dinero a Carlos V. A ver, que tengo una. Ahora ya me han vuelto a mover una batalla en Flandes, una guerra en Flandes. A ver, los Fugger, ¿me dejáis la pasta? ¿Cómo cobraré cuando vengan los barcos de América? Que oro llevo poco, plata llevo a raudales, pero oro poco, ¿no? Era la tasa de la cámara o cartillería apostólica, ¿no? Bien. Todo esto llevó a una mala imagen. Ya sabemos que si quieres hacer algo, pues encuentras algo y empiezas a hasta que todo el mundo está en guerra. En el norte apareció Lutero. Lutero llevaba camino de acabar también como un pollo al asta, como acabaron todos sus antecesores, porque es así. Pero ahí se juntó otra cosa. Se juntó la monarquía hispana, se juntó que era el momento que gobernaba. Habían descubierto, dado a conocer lo que queráis, lo que era el continente americano. Yo siempre he pensado que algún día nosotros encontraremos una noticia. Ha aparecido una nave fenicia en Cuba o en Venezuela, donde sea, porque seguro que fuera. Si querer ir, ¿eh? O sea, porque la corriente lo lleva para allá. Pues habían descubierto un nuevo mundo. Un nuevo mundo que ellos imaginaban de riqueza sin fin. Y realmente lo fue, porque el comercio te lo imagina, ¿no? Luego ya los ingleses lo harán con el comercio triangular. Compro esclavos en África, los vendo en América y con la pasta en Europa, pues hago beneficios, compro material, vuelvo a hacerlo del triángulo y así. Y eso fue el negocio inglés, ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? Bien. Entonces, Carlos V había unido todo su imperio y el imperio del centro de Europa. Lo que era la herencia esa del imperio germánico lo había unido y quedaban en medio Holanda, unos pequeños territorios y Inglaterra. ¿No? Por bueno. Y una parte del norte de Alemania. Estos territorios del norte de Alemania, si queremos unirnos para hacer algo, hemos de tener una idea común. Algo que una, algo que dé cuerpo, ¿no? Bien. ¿Dónde lo encontraron? Con este señor. Si eso hubiese ocurrido 10 años antes, Lutero no hubiese pasado de ahí, pues mira, este puso eso ahí y ya está. Pero lo utilizaron como cohesionador de la lucha contra Carlos V. Que Carlos V en aquel momento ya defendía el papado y todo eso. Entonces, es lo que apareció en el movimiento protestante. O sea, A veces en la historia las cosas, si se hacen a destiempo, no salen. Entonces, Lutero estuvo en su momento, ¿no? Y Lutero, ¿qué criticaba? Pues el autoritarismo del papado y todo eso. Luego él fue a darle de comer aparte, pero en fin. Es así, lo consiguió, ¿no? Reacción de Lutero y excomunión de León X por bula, exsurge domine, en julio, reforma protestante, previa propuesta de concilio. La Iglesia sabía que la cosa no iba. Y ya estaban hablando de crear un concilio, lo que luego será Trento. Cambiar todo eso, ya sabéis que Trento es la base del barroco. Vamos a crear una Iglesia, a diferencia de la que tienen ellos, que está fuera de imágenes, sin nada de imágenes, vamos a crear una imagen teatral. Una Iglesia de imagen, ¿no? Pues ya se estaba hablando, pero lo que os pone es esto. Bueno, os habla por aquí del Concilio de Trento y demás. En 1545 se convoca Trento. ¿Qué se pretendía? Corregir los desórdenes, proclamar su doctrina y establecer la unidad de la Iglesia. Es decir, llamar al orden, pues llamar a ver si querían volver y demás, lo que dijeron que no. Luego ya Inglaterra hará lo mismo con el rito octavo. Que me quiero divorciar, que no me divorcio, pues a la fe te quedas. Pero la Iglesia sí y ya está. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer, van a cambiar. El protestantismo es una religión basada en la intimidad de cada uno. Cada uno interpreta las escrituras, no hace falta que haya nadie que te lo interprete, ¿no? Entonces, Trento lo que hizo fue promover el valor de los santos padres y también aparecieron dos nuevas órdenes, que fueron los teatinos y los jesuitas. Los jesuitas, San Ignacio de Loyola, serían los sucesores de lo que eran antiguamente los dominicos. Los dominicos eran la pura ortodoxia. En la época medieval, los franciscanos eran la pura heterodoxia, iban a su boda. De hecho, los franciscanos acabaron con la escolástica, con la filosofía escolástica, defendiendo el dogma de la fe, la Santísima Trinidad y la omnipotencia de Dios. Entonces, los dominicos dieron paso a los jesuitas. Los jesuitas eran la espada de la fe. Fijaros que aquí en Palma, cuando hubo la desamortización en el siglo XIX, el convento de los dominicos lo tiraron para abajo. Y el de los franciscanos se quedó. Aunque luego a principios del 20 casi se convierte en un mercado. Porque lo iban a tirar por abajo. Porque hay que hacer un mercado. El Olivar era un convento de franciscanas. Las monjas del Olivar tuvieron... Y hicieron eso, ¿no? Pues querían hacer lo mismo. Pero bueno, me refiero a que aparecen dos grandes grupos. Teatinos y jesuitas. ¿Para qué? A ver, uno que lo habían ordenado sacerdote. Que había hecho un poco de... Había hecho un poco de Sagradas Escrituras y demás, y lo habían destinado, yo qué sé, a los Montes de León. Este debía hacer unas pláticas, debía hacer unos sermones, pero de lo más heavy, ¿no? O sea, debía ser aquello lo que me parece. Claro, ese era el problema que tenía la Iglesia, ¿no? Entonces, se había dado cuenta que lo de Lutero era importante porque se había mezclado el factor político. Pero que había una gran inestabilidad, un gran rechazo hacia lo que era la postura de la Iglesia, también es cierto. Por eso van a hacer todas las obras y todo lo que vamos a hacer, ¿no? Os pone todo esto precisamente como explicación a las grandes obras que van a hacer, ¿no? Y reorganización de la Inquisición. A ver, la Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? En latín, Inquisición, ¿de dónde viene el texto? En latín, inquirere es preguntar. El inquisidor es el que pregunta. Y la Inquisición era de la Iglesia. El inquisidor era aquel señor que mandaba al obispo, oye, vete a ver aquel cura que me han dicho que hace unos sermones que, en fin, parece que pone a Lucifer en el cielo, ¿no? Porque ya se le ha ido un poco la olla. Iba y le preguntaba para ver si se acordaba bien de la doctrina y todo, y en su caso, pues corregirlo. Claro, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se puso de moda la Inquisición? Pues se puso de moda no. Castilla tenía unas leyes, Aragón tenía otras. Los distintos reinos tenían otras, Murcia en aquel momento tenía otras y demás. Claro, la Inquisición vino a ser el FBI. Es decir, una policía supra territorial que podía actuar. ¿No tuvo problemas Felipe II con Juan de Lanuza, que se refugió en Aragón y no podía meterle mano porque las leyes aragonesas lo protegían? Entonces la Inquisición, como era por motivos eclesiásticos, tenía jurisdicción por todo. Pero en un principio era una institución, digamos, yo qué sé, decía ser esto, ¿cómo se llaman estos de estos que controlan que todo funcione bien en la empresa, que te vienen a hacer las revisiones? Recursos humanos.
Auditores.
¿Eh?
Auditores,
o estos que te vienen a ver si las condiciones laborales están bien y todo esto. Era algo de eso, nada más. Lo que pasa es que podía mezclarse la política por el medio y lo utilizaron para eso, ¿no? Entonces, reforma de la Inquisición, ¿para qué? Para que controlase todo este tipo de cuestiones. Bueno, el próximo día, ahora que hemos situado ya, veremos las reformas que se hicieron en Roma y iremos haciendo. ¿De acuerdo? Vale. Venga, por bien, ser Marquive, buenas tardes. Es que a veces estas cosas, si no se explican un poquito más, pues a veces lo ves ahí y dices, ¿para qué?
Sí, gracias.